Cuéntenos un poco acerca de la decisión de Standard & Poor's de reducir la calificación de Venezuela del triple C más al triple C.
Bueno, esto viene como parte de un estudio que estamos haciendo sobre lo que ha sido el impacto de los bajos precios del petróleo en varios gobiernos que se dedican, los cuales reciben sus principales ingresos del petróleo, ¿no? Venezuela y varios otros alrededor del mundo. Y lo que estamos reflejando en ese caso es que, como nosotros corregimos lo que eran nuestras proyecciones de precios de petróleo para el 2016, para el 2015, las bajamos en relación a lo que estamos viendo hoy día. Esto obviamente en un país como Venezuela tiene un impacto muy fuerte, donde uno tiene que pensar que el 50% de los ingresos del gobierno vienen del petróleo, ¿no? Entonces el 90% de las exportaciones, casi el 16% del PBI, viene directamente del mercado del petróleo. Entonces, obviamente un contexto en el cual tenemos precios que están en valores de la mitad de lo que esperábamos la última vez que revisamos la calificación de Venezuela, sí tiene un impacto muy fuerte. Entonces eso fue lo que reflejamos, que la condición crediticia en general del país se va a ver un poquito deteriorada, se va a ver más deteriorada de lo que ya está. Y quiero poner en consecuencia de que tener una calificación triple C más no es una calificación alta, es una calificación que es una de las más bajas que tenemos en la escala. La bajamos un poquitito más para reforzar la visión de que el riesgo del default es un poco más alto aún ahora.
Algunas de las preguntas que tenemos es acerca de si considera que el anuncio de las medidas económicas que el gobierno del presidente Maduro ha hecho este martes podría cambiar la calificación. ¿Usted podría ver que estos cambios, estas nuevas políticas, podría impactar una decisión a futuro?
Por el momento no. La verdad que, o sea, el problema o los temas en particular que nos enfocamos son temas de contexto y temas de coyuntura y de estructura de la economía venezolana, que es un tema no es un tema producto de algo que ocurrió ahora específicamente, sino ha habido un deterioro en general que ha ocurrido en la última década que hace que la situación sea difícil, ¿no? Obviamente, cualquier tipo de medidas correctivas siempre son bienvenidas, pero el problema es que la situación es bastante apremiante, entonces no lo vemos dentro de nuestra visión o de los factores que nosotros hemos visto para bajar la calificación un poquito más que esto sea vaya a cambiar esa visión por el momento, ¿no?
¿Qué implica para la reducción de la calificación de triple C más a triple C en este momento? Y la otra cosa es qué podría pasar después si las cosas no mejoran. Estamos hablando de una posibilidad de default.
Una de las cosas que puede ocurrir es que el gobierno pueda decidir reestructurar su deuda en algún momento, ¿no? Y a estos niveles de calificaciones eso sería considerado como una lo que nosotros llamamos distress exchange, una reestructura ante un momento de estrés, que para nosotros, bajo nuestra metodología, eso está considerado como default selectivo. Estamos diciendo que hay una en dos oportunidades de que eso ocurra dentro del próximo año. Eso es lo que básicamente implica esta baja de triple C más a triple C.
La otra cosa que queremos saber es qué pasaría si Venezuela cayera en ese default. ¿Se repetiría el caso que hemos visto en la Argentina?
Creo que es muy distinta la situación, ¿no? O sea, la situación de Argentina fue una situación, si bien es cierto, la economía estaba en grandes problemas, como está la economía venezolana, en aquel momento también había un problema fiscal muy profundo en la economía argentina, que por una serie de distorsiones la economía venezolana no tiene, ¿no? No lo estoy diciendo que es porque la economía venezolana anda bien, sino que hay una serie de distorsiones que se han puesto en práctica que hacen que la economía, por el lado fiscal, la situación sea un poco más sostenible de lo que era la situación argentina en aquel momento. Y también lo otro que no es menor es el tamaño de la deuda de Venezuela hoy día en comparación con lo que era la deuda de Argentina en el 2001. Como porcentaje del PIB era mucho más elevada. Entonces creo que es un poco distinto. Y lo que nosotros subrayamos con la baja que hicimos de calificación es que, fíjese que lo que le comentaba antes, lo que estoy hablando es de que puede llegar a haber, estamos aumentando la posibilidad de que haya una reestructura, es decir, que el gobierno venga y diga, bueno, mire, la verdad, preferiría cambiar el perfil de la deuda, preferiría alargar los pagos, etcétera, y no estamos hablando de cortes ni nada de ese tipo de cosas, ¿no? Como fue lo que hizo Argentina. Obviamente, las conversaciones no creo que sean muy, no van a ser muy fáciles alrededor de todo esto, pero en líneas generales, es un poco lo que estamos viendo eso, ¿no? Es más reestructura que cortes.
La otra cosa que se preguntaba es si de alguna manera la inversión de China en Venezuela ha afectado el criterio, según lo que ustedes piensan, a la forma de la calificación triple C que su agencia de riesgo tiene actualmente sobre Venezuela? ¿Hay alguna relación que exista ahí?
Lo que sí ha sido importante en el pasado porque ha sido una fuente de financiamiento y de liquidez para el gobierno, que es un tema importante. Pero la realidad es que hoy día el punto más importante son todas las otras distorsiones. Si uno mira, en este momento hay 3 o 4 tipos de cambios diferentes en el país, mirando específicamente la brecha entre el paralelo y lo otro, estamos hablando de unas brechas gigantescas. O sea, claramente la ayuda de China no está siendo suficiente, porque si uno mira las consecuencias de todo lo otro que está ocurriendo, no está encaminando las cosas. Entonces, sí, es un factor, pero no, realmente no es un factor muy que pese muy pesado en la calificación, para nada.
¿Sí considera Venezuela un país confiable? Pensamos que es un lugar donde se destacaría como uno de los principales. Obviamente, ¿es confiable para invertir? ¿Y cuáles serían los errores que se podrían haber identificado en términos de las políticas económicas?
Yo no me quiero meter en eso, porque la verdad nuestro lugar en el mercado es hablar sobre capacidad y voluntad de repago de la deuda. Por ahí lo dejaría más a la visión de lo que uno ve día a día en el país. O sea, si uno mira lo que ha ocurrido con la industria privada, realmente creo que eso habla por sí solo como para que la gente pueda ver si eso no es un lugar confiable para invertir, ¿no?
Y eso es algo que algunas de nuestras afiliadas estaban muy pendientes. Ellos dicen, ¿cuáles son las recomendaciones económicas que Standard & Poor's podría presentar o de qué manera podrían ellos superar esta situación en Venezuela? Y la otra cosa que quieren saber es si el control cambiario, la posible corrupción que se ha visto o inclusive que las empresas privadas ya no puedan tener una capacidad activa dentro del país, hayan contribuido a esta situación económica y eventualmente a que se bajara la calificación.
Bueno, la verdad que creo que hay muchas entidades alrededor del mundo que se dedican a aconsejar o dar recetas sobre qué es lo que los gobiernos deben hacer. Como te decía antes, nuestro lugar en el mercado no es ese, nuestro lugar es decir, muéstrenme cuál es la situación, qué es lo que hay, qué es lo que no hay, y en base a eso emitir nuestra opinión. Entonces, preferiría no meterme en lo que hacen otros, ¿no? En ese sentido, y con respecto a lo que es la coyuntura de hoy, que lo que preguntabas, qué es lo que está pasando hoy día, claramente, desde el punto de vista de lo que nosotros vemos, mirando la calificación que tenemos, sí, estamos nuestra calificación está indicando que, evidentemente, las medidas que se han puesto en práctica en el pasado evidentemente no están dando frutos muy positivos. ¿Y cómo se ve eso? Y se ve por un sector privado que hoy día casi es no existente, por un sector público que realmente está realmente luchando mucho para poder mantenerse a flote. Entonces, creo que cuando uno mira cuando uno mira los resultados, que es lo que uno tiene hoy día, creo que los resultados hablan por sí solos, ¿no? Más allá de lo que uno pueda decir si es bueno o malo, creo que el resultado es evidente.
Ya para terminar, ustedes proyectan que haya una reducción en el crecimiento económico de por lo menos 7% y un crecimiento hasta de 100% en la inflación.
Exacto. Bueno, no, lo que estamos presentando es una caída del 7% y una inflación que puede llegar al 100%, lo cual es muy alta, ¿no? Hoy día está casi en el 70-80%. Esto es un poco a lo que me refiero con más allá de lo que uno pueda o no pueda pensar sin entrar en temas políticos. O sea, creo que lo que uno mira es 3 o 4 tipos de cambio con unas brechas enormes, unas reservas internacionales muy bajas y una inflación que podría andar por los 3 dígitos, creo que hablan por sí solo acerca de los resultados de este modelo, ¿no?
Y ya finalmente usted mencionaba esto de las cifras, de los números. Para un país de esta manera, ¿es posible que pueda salir a largo plazo, que ustedes puedan ver cambios? ¿Han visto otros ejemplos donde de esto pueda cambiar?
Sí, o sea, yo creo que la verdad, como para terminar de una manera más optimista, yo creo que Venezuela es un país tremendamente, bueno, es obvio que es tremendamente rico en recursos naturales, con una muy buena capacidad humana, y yo creo que lo que sí hay extremadas oportunidades en cuanto a infraestructura. Si uno mira, si ha habido algo que ha habido poco, ha sido inversión en infraestructura, ¿no? De un país con los recursos que tiene Venezuela, claramente con algunos cambios si se podría hacer bastante en lo que es eso, ¿no? O sea, en cuanto a posibilidades, sí, no, definitivamente. Y ha habido muchos países, sin ir más lejos, uno no tiene que mirar muy lejos en el mapa. O sea, si uno mira lo que era Europa a fines de los 40 y lo que es hoy día, o sea, como poder salirse adelante, puede salir adelante. Lo que pasa es que, bueno, hay que ver cómo uno lo hace, ¿no? Y hoy día con los mercados internacionales, etcétera, que hay, creo que definitivamente cuando los planes hacen sentido, no hay falta de inversores para esos planes.